Sin testimonio nos habla de un joven, cómo se le reventó el apéndice, vivió para contarlo, cómo además se le reventó el talón de Aquiles, como estaba a punto de operarlo, los médicos se dieron cuenta que no había nada roto, que Dios lo había sanado, cómo a partir de esos encuentros, cómo él puso su servicio a Dios y todo lo que hace lo pone al servicio de Dios. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Raúl Barriga.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Raúl Barriga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mucho gusto, muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias a Dios, mucho gusto. Por cierto, ahora que lo mencionas, qué padre que tuviste la oportunidad y el atrevimiento, sobre todo, de querer contar tu testimonio. Luego la gente como que se cohíbe un poquito de contar su versión, su historia, pero qué padre que tú me dijiste, oye,
¿Qué onda?
apúntame la fila y ya, luego, ahí paso directo.
No, gracias, ¿no? Pues gracias por aceptar. Porque sin conocerme, pues ahí me aceptaste y luego luego me pasas a la. Me brincaste
Luego,
en la
luego,
fila,
sí,
yo
¿sabes
creo.
qué? VIP.
No, muchas gracias por todo, por aceptar.
A ver, cuéntanos a qué te dedicas en lo laboral.
Básicamente soy ingeniero en sistemas de profesión, padre, esposo. Tengo 2 años con un negocio. Para la gente que quiera, cámaras de seguridad, alarmas residenciales, enlaces inalámbricos, controles de acceso. Ya tenemos ahí dedicándonos ya 12 años.
Okay.
Pues literal fue como un emprendimiento que surgió a raíz de todo lo que aprendí en mi carrera. Y hasta ahí sigo, hace 12 años, gracias a Dios.
Okay.
Ahora sí que mucha gente dice que si sobreviviste a la pandemia, es porque es bueno. Entonces aquí estamos, gracias a Dios.
Pues sí, digo, ya 2 años no es como que estás empezando, ya llevas un
No.
tiempo, un ritmo de vida, un estilo, ya no es como que te agarras estanteado. Digo, hace un poquito de la pandemia, pero no tanto así como que, ¿y ahora qué hago?
No,
Porque ya
claro.
sabes cómo está el negocio y
El
sabes
negocio.
cómo hacerle, ¿no?
Sí, claro.
Además, te dedicas a eso.
¿Me perdón?
Nomás te dedicas a eso.
Sí,
Digo, pues,
actualmente ese es mi
¿para qué quieres
entrada.
más? ¿Quieres?
¿Para qué quiero más?
Padre de
Sí.
familia y con negocio.
Padre de familia de una niña de 3 años, Ana Sofía. Un remolino, pero muy bendecido por mi niña.
Muy
Gracias a
bien.
Dios.
¿Y de la religión estás en algún grupo?
Pertenecemos mi esposa y yo ya hace 4 años y medio. A una comunidad de matrimonios que se llama Majo. Todos están invitados también. Matrimonios de menos de 10 años de casados, todos los lunes de 7 a 9. Tenemos ya ahí 4 años y medio. Pasamos nuestro crecimiento de todas las comunidades, todos los ministerios, y actualmente somos los coordinadores de la comunidad de Peques.
Okay.
Ya tenemos desde marzo, de marzo a la fecha. Muy bendecidos por nuestras 22, 24 parejas
Ay, caray.
que tenemos ahí. Si quiere más gente ir, vaya, no la vamos a rechazar. Aprendiendo, porque no es lo mismo ser oveja a ser ya
Un servidor.
un servidor. Ahí
Okay.
tenemos ya, gracias a Dios. Pertenezco también a un ministerio de alabanza, que ya después se los contaré más a detalle. El Sagrado Corazón de Jesús. Servimos ahí en misa de 11 y media a 12 y media, para quien guste también integrarse, voces, guitarras, lo que sean, son bienvenidos también ahí en el Sagrado Corazón de Jesús, 20 de noviembre, Yocampo.
Ok,
Ahí estamos.
muy bien. Pues qué activo, a pesar de que pues, tu vida ocupada de ser padre de familia de una remolino que te decías
Sí.
y tu negocio propio, qué padre que te da la oportunidad de servir no solo en un lado, sino en dos lados de la iglesia. Digo, a fin de cuentas, mucha gente luego se escucha mucho de que ya pasaron los 24, ya los grupos de jóvenes ya fueron, ya mi vida, ya la iglesia ya acabó
Ya acabó.
y ahora a ver qué sigue con el mundo, no sé, la rutina del trabajar, el estrés. Qué padre que te das tiempo para estar en dos grupos de iglesia para servir a Dios.
Adiós.
Entonces, qué bueno. Digo, hay comercial ahí por lo que comentó ahorita Raúl, su negocio de cámaras y de alarmas. Y pues, si te interesa, ahí lo ponemos en la descripción del video. Para si les interesa, es un buen servicio, es una persona que está con Dios, entonces es una persona buena para confiar en ella. Y también los grupos que yo mencionó, ahí está Majo, matrimonios de 0 a 9 años de casados. Ahí en Santo Niño de Atocha, los lunes de 7 a 9.
Gracias.
Y en Sagrado Corazón
Gracias.
del Coro, por si tienen una voz o si quieren aprender a tocar voz, a lo mejor son bienvenidos, ¿no?
Claro,
Que
también.
canten con sentimiento, a lo mejor ellos no sé cantar, pero canto con sentimiento. Entonces, se dan ahí la oportunidad de aprender ahí
De
en
aprender.
el coro de Sagrado Corazón.
De Jesús, que el ministerio se llama Shema.
Chema.
Sí.
Muy bien. Ahora lo podemos tener en la descripción del video, para si les interesa, se les perdió el video, pues ahí lo pueden leer. Y pues bueno, ahora sí que lo importante
Lo
aquí.
importante a lo que venimos.
Cuéntanos cómo ha sido la vida de Raúl, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos. Sabe llorar también, para
Sale a
rating.
llorar, híjole, soy un chillón. Pues básicamente vengo de una familia grande, somos cinco hermanos.
Okay.
Yo soy el más pequeño de todos. Se va a enojar mi hermana cuando vea el video, pero mi hermana es mayor que yo 20 años.
Okay.
Yo tengo 37 años, esta ya tiene 57. Y ya de ahí para abajo, pues todos son. El que me sigue a mí tiene 7 años, es más grande que yo. Entonces, pues fui el chiple de todos. Somos una familia muy, muy unida, gracias a Dios. Tenemos a nuestros padres, gracias a Dios, a los dos. Mi papá ya tiene 82 años y mi mamá tiene 76. Y pues mi vida fue. Pues mi madre es una mujer de iglesia, siempre ahí nos traía chiquitos al catecismo, al catecismo y luego a misa. Siempre, siempre fue de ley. Entonces hice mi catecismo y todo. Y yo siento que desde ahí empezó, desde los 9 años yo creo. Ella hasta antes de la pandemia tenía 25 años cantando en un ministerio de alabanza
Okay.
que se llamaba, ay, ese ya se me olvidó el nombre, de ahí de Sagrado, con Estrellita. Y pues yo siempre iba con ella a misa y ella cantaba y yo, ah, qué padre, cantan y a la guitarra. Entonces mi mamá estaba, yo estaba en primaria, en sexto de primaria, y un día fui y me compré una guitarra, me acuerdo mucho de Soriana, universidad, una home,
Okay.
y órale, me meto a clases de guitarra.
Okay.
Y pues las clases estaban muy caras y me dijo, es que pues no, pues mejor ya no, apréndele tú solito. Y entré a un coro de niños allá al Sagrado.
Okay.
Yo tenía 9 años y pues era bien malo, no sabía tocar. Y en el coro en el que estuve, pues es de verdad que no me dieron la oportunidad, de verdad que pues ahí medio toqué y me dijo, no, pues mejor cuando aprendas ya, vuelves. Y pues así que de niño fui un niño fui muy buen niño, no era que te tuviera amigos, salir a la calle. Siempre fuera a mi escuela, mi tarea,
Niño de casa.
sí, en casa.
Okay.
Entonces la guitarra fue algo que desde niño, o sea, me acompañó a lo largo de toda mi infancia, mi adolescencia, en mi juventud también. Ya a lo mejor como a los 19, 20 años la dejé un tiempo, pero fue mi amiga, entonces pues me hice muy bueno. Y ya ya en secundaria, entrando a la secundaria, volví a ir a un coro. Y fui así como que mi mamá se ríe mucho porque fui y lo toqué y, ay, pues ahora sí ya alarma. Y dije, no, pues ahora no entro y me salí del coro.
Se vayan
Entonces,
ustedes, ¿no? Ya no los
sí,
quiero.
así, ya no. Y a los 11 años, a los 12 años, yo siempre fui muy grande, muy alto.
Okay.
Entonces, había un grupo de adolescentes ahí en el Sagrado y un amigo mío que en paz descanse, Antonio, Toñito, me llevó, me dijo, ándale, vente, vamos. Y fui y me gustó mucho, pues yo era de los más chicos, pero era de la misma estatura de todos ellos. Íbamos los sábados de 4 a 6 y ahí empecé a ir de pequeño. Y a los 12 años, precisamente a los 12 años, formamos un amigo y yo, me acuerdo en el 97 fue, hicimos un coro, éramos los tres tigres. Nos dieron, me acuerdo mucho que nos dieron la misa de 7 de la mañana, los domingos. Y pues estábamos deseosos de tocar, de cantar.
Bueno, sí.
Entonces hicimos un coro que se llama Shema, Ministerio de Shema. Y pues ahí duré tocando el grupo de jóvenes, tocaba ahí, fui coordinador también del grupo de jóvenes, las Pascuas, todo lo que hace uno cuando
Cuando está
está
joven,
de joven.
ajá.
Y hasta los 17 años dejé el coro. Dejé el coro y ya me aboqué. Yo trabajaba y estudiaba. Esta parte no la quiero tocar tanto porque me salía del Cebetis.
Okay.
Mi mamá me quería que fuera técnico del Cebetis porque todos mis hermanos habían salido de ahí.
Okay.
Entonces yo quería trabajar. Entonces me dediqué a estudiar y trabajaba. Yo me pagaba mi escuela.
Okay.
Entonces ya por ahí de los 19 años volví otra vez al coro, a ese mismo coro. O sea, ese coro ha estado 20, creo que acaba de cumplir 27 o 26 años. Volví y estaba activo, volví a
Okay.
tocar y luego me volví a ir. Entonces, pues siempre fue como dándole y dándole. Nunca, nunca, nunca me. nunca manejé tanto porque sí iba a misa, iba con mi mamá, ella siempre me, nunca me dejaba, siempre estaba como atrás de mí, ve a misa, ve a misa, ve a un grupo de jóvenes, a un grupo de adolescentes, a lo que sea, pero ve.
Okay.
Y ya como por ahí de los, ya, yo ya estaba en la carrera, conocí a mi actual esposa
Okay.
y ella tenía la inquietud de pertenecer al grupo de liturgia.
Okay.
Le gustaba mucho proclamar y yo soy pésimo para proclamar. Entonces ella se metió ella y mi suegra estaban ahí en Cristo Rey y se metió a liturgia y ahí va Raúl a liturgia también.
Pues el amor.
Ajá, entonces yo le decía, pero soy pésimo, digo, proclamando, ¿no?
No me
Pa
quieres.
sí, entonces fue, o sea, estaba el padre, en ese tiempo el padre Luis Duarte, y él usaba mucho lo que era el turiferario, o sea, en la misa solemne usaba el turiferario y el incienso, y yo era bien bueno para prender carbón, soy bien bueno para las chuletas. Entonces decía, ponme en el turiferario, yo soy bien bueno en eso. Y en liturgia serví, mi esposa se hizo la coordinadora de liturgia de jóvenes y servimos 6 años.
Okay.
Estuvimos sirviendo ahí 6 años, aunque yo. Ya después sí me gustó, la verdad sí, porque aprendí mucho, aprendí.
Pues, ¿eh?
No es lo mismo leer que proclamar, eso
Ah,
sí
sí.
es una diferencia. Entonces me gustó mucho y pero eso no era lo mío. Eso no era lo mío y después de esos 6 años hubo una vez había un coro que me gustaba mucho de ahí de Cristo Rey y híjole yo quería y no, como que sí que no, entonces una vez hubo una noche bohemia y pidieron apoyo hacia gente que quisiera tocar y yo fui con el chavo que tocaba en el Sagrado que se llama Jesús Estrada, pues ven, te vamos a tocar acá una noche bohemia y tocamos ahí y se acercó una muchacha que se llama Alejandra Viramontes. Y me dijo, vente, era un coro de puras mujeres en ese tiempo.
Okay.
El que se entonaba era yo. Y ahí serví ya también como otros 6 años. Casi hasta los 20. Ay, hijo, ya perdí la cuenta, como hasta los 30 años, yo creo. Serví con ella. Y sí, pues fue poquito antes de la pandemia. Fueron como 8 años los que duré en el coro de ella. Y ya después me retiré por la. Dentro de todo lo que me pasó, sufrí un accidente. Y ya me fue imposible estar yendo a ensayar. Iba a misa con mi esposa, pero ya por lo individual.
Okay.
Y ahí fue cuando ya me desterré de ese coro. Y apenas fue cuando nos casamos. Ya fue a raíz de eso que yo y mi esposa decíamos, bueno, pues, pero yo voy a misa. Y ella después se salió de liturgia y decíamos, ¿y qué vamos a hacer? De casados, ya no hay grupos, no conocemos ningún grupo de o sea, casados,
Casados,
recién casados, o conocemos Movimiento Familiar Cristiano, por ejemplo.
ajá,
Y un buen amigo, unos buenos amigos que se llaman Tony e Idalia, a lo mejor los conoces de ahí de Santo Niño,
me suena,
Idalia Aguilar, nos invitaron a Majo,
okay.
teníamos 4 meses de casados, y fuimos y, ah, caray, estuvo muy, muy.
¿Y esta rosa?
Ajá, la plática que nos dieron la primera vez, me acuerdo mucho, nos la dio Marco López y Yavi.
Okay.
Y pues nos enamoramos. Y ahí estamos, desde ese día. Me acuerdo mucho, fue un 14 de marzo del 2019.
Okay.
Sí, 19. Y ahí estamos en Majo todavía.
Muy bien. Es que tenías cuatro hermanos, ¿verdad? Aparte de,
Sí.
sí. ¿Ellos también eran en iglesia o nunca fueron a iglesia o?
Es que no me acuerdo,
¿No?
es que son bien grandes. Del que le sigue hacia arriba es mi hermano Alex. Él, pues sí, yo me acuerdo mucho que cuando yo iba al catecismo, todavía él iba para su confirmación.
Okay.
Él es del que más me acuerdo porque, pues ya nosotros, el que le sigue a él, ya tendrá como unos 50 años.
Ay, caray.
Entonces ya son 20. Me va a regañar, pero son un chorro de años. Entonces, sí supe que mi mamá pues siempre los trajo de la mano
Andas con el
de
catecismo,
sí
¿va?
con el
Lo...
catecismo y
Okay.
ya después uno de ellos pues tomaron decisiones, pues van a misa y todo, pero ya pues
Ajá.
ya de grandes,
Okay.
pero sí mi mamá siempre nos trajo. Mi hermana es la mayor y luego ya somos 4 hermanos, es la mera mera.
Okay. ¿Cómo fue tu relación con ellos, con tus hermanos y con tu mamá? Digo, no sé si tienes papá, no lo mencionaste, o
Sí, mi
sí.
papá, sí, no, Pues como yo era el chipre, no me quería, no te creas. Pues de mi hermano. Como soy el más pequeño. Y pues en realidad, yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando era pequeño, como a los 8 años, pues siempre era. Parecía ser como si fuera su hijo, ¿no? Porque de hecho, inclusive, mucha gente, cuando me acuerdo que mi hermana me platica que cuando yo estaba recién nacido, mucha gente decía que era hijo de ella.
Pues sí,
Porque ella tenía 20 años, y decían,
20
no, no es
años.
cierto, no puedes. Mi mamá ya grande, yo chico, ya 5 hijos, dijo, no, es el hijo de ella, pero le estás tirando paro. Entonces ella fue como mi mamá, ¿sí? Ella me cuidaba, me cambiaba los pañales y
Pues sí.
todo. Entonces, y de mis hermanos con subsecuentes, que eran los dos mayores, que el que le sigue, ella tiene 50 años, pues también, ellos me lidiaban. Y al que me sigue, el que le sigue de mí, pues no, ese era casi de mi edad. Entonces, pero sí fue muy buena la relación. Yo me acuerdo mucho, tengo muy bonitos recuerdos de que dormíamos en un cuarto grande, en unas literas. Y se enojaban mucho porque mi hermana, cuando esa temporada ya estaba casada, entonces vivíamos nada más los 4 hijos. Y ellos dormían en la litera, si yo dormía en una cama más grande, más cómoda. Ah, ¿por qué? Pues si ese es el menor, ¿por qué? Pues porque yo era el menor y yo dormía ahí.
Por simple,
Por
uno.
simple. Pero no, siempre fueron muy buenos hermanos. Mi mamá, te digo, pues siempre ha sido una mujer de iglesia, muy trabajadora. Mi mamá nos sacó a todas nuestras carreras haciendo tortillas de harina. Ella vendía tortillas de harina. Mi papá era pintor rotulista. Pues pintaba casas, anuncios, carros, lo que tú le pusieras a pintar. Tengo como ejemplos maravillosos de ellos dos de trabajo y de servicio en la familia. Ellos siempre fueron dados a la familia. Mi mamá fue más religiosa que mi papá. Mi papá era como que más, pues esta me está llevando, ¿eh?
Daniela, por amor.
Pero por amor, sí. Sí, claro, no, tengo muy buenos recuerdos de ellos. Gracias a Dios. Tengo 20, hay 22, es decir. Tengo 13 sobrinos.
Tres sobrinos.
13. Mi sobrino mayor, él ahorita ya tiene 30 y 34 años.
Hace
Que
tu edad, pues.
es el hijo de mi hermana. Cuando él y yo, cuando él estaba, que fue, era en el bachilleres, y se juntaba, él iba mucho a la casa de mi mamá, entonces pensaba que éramos hermanos. Éramos así como contemporáneos. Y todos mis sobrinos en realidad he sido muy, muy, muy cercano a ellos. Yo les decía, ustedes no son como mis hermanos, yo los cuidaba.
Pues sí.
Me acuerdo mucho de entre todo mi andar, yo toqué en un grupo de rock en algún momento de mi vida y pues ellos eran menores de edad. Entonces, yo también era menor de edad. Entonces, cuando a ellos les gustaba mucho verme tocar o escuchar música, me los llevaba a un bar que estaba ahí en Independencia. Y a los 4 que me acuerdo que eran los que estaban así como en la pareja, los llevaba por un hot dog, una coca y me los llevaba allá afuera del bar, nos paramos ahí en Independencia, bajamos las ventanas cuando se podía, porque tal no se puede estar en el centro que está fuera de la delincuencia, y escuchamos música, nos estábamos hasta la 1 de la mañana ahí, nos arrancamos y nos íbamos a la casa
Los Beatles,
a dormir
un cocón, un hot dog y los
y
Beatles.
a dormir, sí, muy padre.
En tu andar de la iglesia anduviste mucho tiempo en coro y en muchos lados y vas y regresas en otros lados. ¿Cuándo fue sientes que fue tu encuentro con Dios? ¿Que sabes que fue un encuentro o quizá todo el caminar fue tu encuentro con Dios o no sé? Digo, te pregunto que normalmente es como que vives un retiro de evangelización y ahí es como que tu parteaguas, pero hay gente que me ha platicado que no, sabe que varios momentos de su vida o no hay un momento que lo defina, pero.
Yo siento que yo le platicaba a un amigo, le decía, siento que toda mi vida ha sido un encuentro con Dios. Dentro de lo que te puedo platicar, cuando yo tenía 5 años, casi 6 años. Fue una etapa muy complicada para mi familia y para mí. Yo me enfermé. Pues ahí hubo algunas negligencias médicas y estuve internado en una clínica, la va a quemar, que se llama la Clínica de las Américas. Pues yo estaba enfermo el estómago y que enfermo el estómago de parásitos. Entonces, al final me sacaron de ahí, de ese hospital y me llevaron al Palmore. Yo me acuerdo que en ese tiempo. Yo veo ahorita a mi niña y yo digo, ¿cómo mis papás pasaron todo eso? Me llevan al Palmore y me revisó el doctor, recuerdo el doctor Saldaña, es un ángel para mí. Y yo me acuerdo mucho de las palabras que dijo mi mamá que tenía el apéndice reventada. Dijo, ya es operarlo ya,
ajá,
porque no sabemos, tenía temperatura, no podía respirar, sí iba muy mal. Y ya me acuerdo, yo me acuerdo de pequeño, yo le iba más, son cosas que se me quedaron marcadas porque las, o sea, todavía te las recuerdo como si hubiera sido ayer.
Ajá.
Me acuerdo cuando me anestesiaron, que usaban antes el formol.
Ajá.
Y me operaron. Y yo me acuerdo mucho de un día, en un momento, yo desperté y no había nadie en la camilla ahí en el Palmore. Y traía un chorro de hambre. Que tengo mucha hambre. Y yo me acuerdo que antes de que pasara todo eso, no comía nada. Yo,
ajá,
ahorita, a pesar de mi voluptez, pues yo era muy delgado.
Okay.
Después te paso la foto para que la subas al Face si quieres. Y
es que con la duda.
Y yo me levanté. Me acuerdo mucho que me levanté y yo tenía unas pantuflas cafés que todas las conservo. Me levanté y ahí iba con el. Me acuerdo mucho, o sea, yo me acuerdo que yo iba siguiendo una. Yo a mi mamá le platico, mi mamá se muere llorando que yo escuchaba una mujer que hablaba.
Okay.
Y el hambre, era el hambre y era la mujer. Y ahí voy por el Palmor. En el Palmor, ahorita creo que todavía está una capillita donde tú puedes ir a rezar el rosario y todo ese rollo.
Ajá.
Y yo me acuerdo que yo llegué ahí, hasta ahí. ¿Cómo llegué? No lo sé. Y vi a mi mamá rezando y a uno de mis hermanos. Y se acaban, y ¿qué pasó? Y yo no entendía. Pues me agarraron y me llevaban a gorro al cuarto, a la camilla. Y llegó el doctor y luego llegó el papá del doctor y las enfermeras. Y dije, pues nomás quiero gelatina, tengo mucha hambre. Y me revisaron y todo.
Con flakes.
Ajá. Y ya después, pues, ¿qué pasó? Que a mí se me reventó el apéndice. Hasta ahorita no, entre las emociones y todo, no saben cuánto tiempo fue el tiempo que duré con el apéndice reventada. Pero, pues yo no debería haber, ajá, vivido porque tenía 5 años. Un apéndice se te puede reventar y puedes durar 2 minutos y ya.
Sí.
Entonces fue de ahí, supuestamente yo tenía ahí 2 días en coma.
Okay.
Y a mi mamá le dijeron, hijo, no. Yo me acuerdo que cuando fue eso que todos me llevaron era porque yo estaba abierto, pero no sentía.
Okay.
Entonces me volvieron a operar y yo me acuerdo que todavía, eso fue, yo estaba en la primaria, perdí ese año de primaria porque todos los días me llevaban al Palmore a ponerme unas inyecciones para como antibiótico.
Ajá.
Y este pulmón se me llenó de pus.
Okay.
Entonces aquí tengo una cirugía y por aquí me metían una sonda y me succionaban la pus todos los días, lunes a viernes, creo que fueron 6 meses. Entonces ya cuando ya después que lo entiendo, dije, pues, ¿cuál encuentro con Dios? No, ese es el mejor,
sí,
encuentro,
pues,
que
sí
tuve con Dios.
Ajá.
Ya después de que pasa eso, nos embargan la casa del hospital anterior donde nos habían llevado.
Okay.
Me acuerdo mucho que mi mamá estaba leyendo el periódico y luego, antes en el periódico salían en una cierta página las casas que remataban los bancos.
Ajá.
Como, mira, esta casa se parece a la de nosotros. Ah, canijos, es la de nosotros. Y mi mamá luego lo habló a los juzgados y la estaban poniendo en remate por una demanda del hospital. Pues ya gracias a Dios salimos de eso. Había un grupo antes que se llamaba El Barzón.
Ajá.
No sé si lo conoces, pues ellos nos ayudaron mucho y quitaron la demanda. Y ya después de ahí fue cuando mi mamá dijo, este niño lo tengo que acercar a Dios porque Dios lo salvó.
Sí, ajá.
Entonces ya a partir de ahí fue, ese pues fue como que mi inicio en la religión. Y mi primer retiro de evangelización lo viví antes del catecumenado. Fue un retiro de organización de grupo de jóvenes. Y ahí, pues, hace una que yo no, como yo era el coordinador, era uno de los coordinadores malamente, porque no había sido coordinador sin antes tener mi retiro de evangelización.
Ajá.
Pues como que no lo viví al 100% porque yo era uno de los encargados.
Ajá.
Entonces como que me pasó de noche. Me pasó de noche. Y mi segundo retiro de evangelización grande fue en Majo, cuando cuando ya éramos peques.
Ajá.
Y para ese, pues pasó otra cosa, así que yo dije, Dios es el que está ahí. Un 19 de octubre a las 9 de la mañana, yo jugaba a Toshito. Entonces, por desobedecer a mi esposa, se va a estar riendo en ese momento, me fui a jugar a Toshito. Y ese día era el baby shower de mi niña. Entonces mi esposa, no te vayas, hay que hacer los arreglos y esto.
Ajá.
Y me fui a jugar a Toshito. Y me desgarré el tendón de Aquiles. Entonces todo el baby shower que estuvimos ahí en el salón, pues estuve en silla de ruedas y con una bota en el pie. Toda esa semana, pues me estuvieron haciendo estudios y tenía roto el tendón de Aquiles. Ya para no hacerte la tan larga, me hicieron una resonancia magnética y decía que tenía el tendón 1 centímetro y cachito despegado. O sea, había un agujero. Entonces, pues ya era cirugía. Hice el trámite ahí en el seguro para que me operaran ahí. Ya yo ya traía inmovilizada la bota. Mi niña nacía, eso fue en octubre. Mi niña nacía a finales de noviembre. Una cirugía del tendón de Aquiles tarda 6 meses en recuperarte. Entonces era, yo tenía mi negocio, tenía trabajadores, gracias a Dios, que me sacaron adelante en ese tiempo. Pero yo me sentía pésimo por haberme ido a jugar toshito.
Sí.
Entonces.
Y perdieron.
Y perdimos por una. Por una friega, no te creas. Y y luego se venía a Jatusa y decía, mi niña, pero mi retiro de bacalización. Me acuerdo mucho que era 1, 2 y 3 de noviembre.
Okay.
O sea, una semana y media después de que me pasó esto. Entonces, pues yo lloraba mucho porque los quirófanos, yo les tengo pánico, los hospitales, les tengo pánico por lo que viví cuando era
sí,
niño.
Sí, claro.
Y mi esposa me decía, no, me dice, pues te van a operar. Y yo, no, no me van a operar tan fácil. Y mi retiro, y luego mi niña, van a ser. Y
dile que la quiero.
Ajá, entonces pues ya hubo un día, yo, gracias a Dios, tuve unos coordinadores de peques maravillosos que se llaman Dani Meléndez y Karen Portillo, que son de ahí también de Majo. Ellos hacían oración por mí todos los días, siempre estaban al pendiente de mí, cómo estaba y todo. Y me acuerdo mucho que fue un fin de semana, que era nuestro aniversario de matrimonios, nuestro aniversario de matrimonio mío y de Karen. Y pues yo andaba con muletas, con la bota y con un dolor de la fregada porque es muy doloroso.
Sí.
Entonces, pues ya yo me hice la idea que mi retiro de vacaciones pues ya no lo iba a tener.
No.
Porque era el 27 de octubre y luego esa semana, ese lunes era el pre-retiro. Y a mí me iban a operar como por ahí del miércoles y el retiro era el viernes, sábado y domingo. Entonces dije, ¿cómo lo va a vivir?
Ajá.
Entonces yo me acuerdo mucho que bueno, antes de eso yo fui con un ortopedista y mi esposa... Siempre se acuerda tanto que el doctor le decía, mire, es que venga y toque el tendón. Yo le decía, mire, es que sí lo puedo mover. Pero, no, hijo, pues aquí tienes un agujero.
Ajá.
Entonces ella decía como Santo Tomás, hasta no tocar, no creer.
Ajá.
Entonces ese domingo fue nuestro aniversario y estábamos muy agüitados y le dije, vamos a misa, nos casamos en la Medalla Milagrosa.
Okay.
Y ella me dijo, vamos a misa, por nuestro aniversario.
Ajá.
Y ya nos alistamos, nos bañamos. Pues bañarme era bien complicado porque era la bota, la bolsa y,
sí.
Y pobre ella, ella embarazada ya con casi 9 meses y cacho. Entonces nos alistamos y nos fuimos. Me acuerdo mucho, ese tiempo era el padre Ortega el que nos casó y era el párroco de ahí. Esa vez no pudo ir él y estaba otro padre. Y yo me acuerdo que en la homilía, eso se me quedó muy grabado, él nos decía que teníamos que pedirle lo que quisiéramos pedirle a Dios. Siempre y cuando en el entendido que sin Dios no somos nada.
Ajá.
Y yo me acuerdo que estábamos ahí, yo estaba llorando y llorando, me acuerdo mucho, y mi esposa estaba como que ya, qué vergüenza que se está chille, chille. Y y ya se acabó la misa y pasó el padre, fue y nos saludó, no sé ni por qué nos saludó. Salimos, nos fuimos a comprar unas salitas y nos fuimos a la casa a descansar. Y al día siguiente yo que me levanto, yo acá le digo, oye, no me duele el pie. Porque yo tenía que usar la muleta sí o sí, no podía apoyar el pie. Y le digo, mira, Leo, puedo caminar bien. No, me dice, ponte las muletas. En eso nos dan el resultado de la resonancia. Me acuerdo mucho que fue ese lunes. Y sí, de ruptura, tanto así. Dije, no, pues no. Sí, me tengo que operar. Y el miércoles fui me interno en el seguro. Me acuerdo, me interné a las 10 de la mañana. Y a las 11 de la noche me vio un ortopedista. No te lo hace tan largo que el ortopedista me vio. Me quitó la bota. Me tocó el tendón. Dijo, no, está roto. Y yo, chingo, aquí tengo la resonancia, está rota. No, me hizo caminar. Yo no podía caminar porque en cuanto pisaba el pie, pues se me doblaba porque es el apoyo del pie. Y yo le decía, pero pues está roto, ahí dice que está roto. Y me acuerdo mucho que ese doctor no lo conozco, se llama el doctor Luna. Y él me decía, ¿me crees en Dios? Y yo, sí. Pues él te sacó. Y yo me acuerdo mucho que me puso la bota, me dio la receta de los medicamentos. Y en la receta que venía decía que tenía que guardar reposo 2 meses, creo, o 1 mes y medio, creo que era. Con reposo absoluto, con la bota o muletas. Yo me levanté, me dijo, ábrele a uno de sus padres, a sus familiares, para que venga por la receta. Le dije, no, hombre, préstela, yo voy, yo surtí la receta médica. Y salí corriendo de ahí de urgencias. Y mi esposa, cuando me ve caminando, pero ahora, porque vámonos, digo, vámonos. Y ya al día siguiente, mucha gente escéptica, no, eso no existe, los milagros no existen, no, esto no. Yo dije, Dios me sanó, y Dios me sanó, y Dios me sanó. Aquí estoy, nunca me operé, nunca, sí hice, no hice el protocolo de incapacidad, porque el siguiente viernes me fui al retiro. Me fui con mi bota al retiro, pobrecito. En ese tiempo, ¿quién era el coordinador general? No me acuerdo. Pero cambiaron todas las dinámicas del retiro porque yo iba en bota.
Ajá.
No iba a haber como que caminar o hacer algo, era, lo cambiaron.
Sí.
Pero creo que todos, cuando me vieron ahí, pues dijeron, ¿y este por qué viene aquí?
Ajá.
Entonces yo digo que a lo largo de toda mi vida, yo siempre he estado ahí, siempre ha sido un encuentro. Y se escucha a lo mejor feo, pero es palpable, porque pues así sí vivimos de el encuentro con Dios, de pues Él está conmigo, Él me ayuda, pero Él me sanó, eso es,
sí.
Ya es diferente, ¿sabes? Es algo que a mí me gusta mucho platicarlo, porque a veces, pues yo les digo, pues sí, Dios me sanó, pero también Dios está, el despertar, el ver a tus hijos con salud, tener sí. comida, tener donde dormir, entonces pues eso fueron los dos acontecimientos. Ojalá ya sean los últimos, porque está canijo este rollo.
Ya creo en ti, ya no me pasa nada.
Sí, ya no. Ya que
ya, tiene fe. Ya tengo fe.
Sí.
Muy bien. Oye, pues ahora sí que padre estar con el testimonio de un milagro de Dios. Ahora sí que primero por el apendicitis y luego por el tendón de Aquiles.
Sí.
Ya pues acabando el testimonio, digo, ¿qué hubiera sido de Raúl si no hubiera conocido a Dios?
Híjole, digo que no estaría ni casado. No sé dónde estaría, porque o sea, mi esposa la conocí en la universidad, al fin y al cabo pues éramos estudiantes.
Ajá.
Pero lo que nos ayudó de alguna manera a estar juntos, ella estuvimos y yo en la escuela estábamos juntos, en realidad íbamos a las mismas clases, pero era nuestro servicio dominical, era prepararnos. Ella me enseñó todo lo de liturgia, porque yo no sabía. A mí tú pones un canto, yo lo toco y lo que sea, pero por las posturas en la liturgia, los módulos para la metodología para hablar, para proclamar, las partes de la misa, todo eso ella me lo enseñó. Entonces era un aprender de ella. Entonces pues fue lo que me mantuvo y nos mantiene todavía hasta la fecha, porque estamos en Majo.
Ajá.
Y seguimos aprendiendo cosas que pues ojalá y Dios no quiera no dejemos de aprender, ¿verdad? Que sigamos sí. aprendiendo de él. Pero sí creo que si no hubiera tenido un encuentro con Dios, no sé dónde estaría, la verdad. Sí, así digo, casado no creo, porque sí, en algún momento de mi vida decía, pues yo mejor soltero, menos problemas, tranquilo, a gusto, ¿verdad?
Ajá.
Pero pues no, o sea, todo lo que me ha traído el conocer a Dios, el estar con Dios, pues no lo cambio por nada, la verdad.
Pues a veces que sí. Y creo que sobre todo la parte de, también de esta que mencionabas al principio, de cuando empezaste a un coro, a un grupo de guitarra chiquito, y que te dijeron, no, hijo, usted mejor ensáyale, y luego viene, ¿no? Y que te pusiste a ensayar, digo, a lo mejor la vida te llevó a esa parte de ensayar y aprender, digo, el orgullo de cómo no voy a aprender a fuerza, ¿verdad?
A fuerzas.
Y después fuiste y le dije, a ver, tú vete a tu casa mejor. Y esa parte, esa perseverancia de, bueno, hay que aprender y poner al servicio de Dios, y que de ahí pues te agarraste rumbo para jugar en varios coros, y que hasta la actualidad sigues tocando un coro. Y esas ganas de, pues ahora sí que siempre en muchos videos los testimonios lo digo, que a veces Dios nos sale a los hombres por una mujer, nos sale uh-huh. a través de mí, te dijo para acá, y te voy a traer por una mujer, donde te enamores de ella, te guste, y ya después aquí ya estando aquí te atrapo. Y así pasó, ¿no? Así pasó contigo, te jaló por ella y te fue enseñando con la liturgia, y ya después pues ahí agarraste un vuelo con que sí. te gustó, y hasta la fecha sí es que siguen sirviendo ya en pareja. Entonces, qué bendición de Dios. Digo, tiene sus maneras Dios de jalarnos a su camino.
A su camino.
Y suena feo decirlo, pero pues los hombres casi siempre, la mayoría es como que nos jala una mujer. Uh-huh. Es que, pues, Dios sabe qué pata cojeamos.
Nuestro tendón de Aquiles.
Sí, está bueno. Te sanó ese para jalarte el otro.
El otro.
Entonces, pues qué padre, ¿no?
Sí.
Ya, pues finalmente, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en este testimonio, que no conoce a Dios, que no cree en Dios, que es escéptica, como tú decías, de que Dios no cura, Dios no sana, o que simplemente no conoce a Dios, o que están casados y no se acerca a Dios, sobre todo la parte de, bueno, ya nos casamos, ahorita como tú comentabas, ya estamos casados y ahora qué se hace, o qué, ya no hay crecimiento, ya no hay nada, o qué le dirías a la gente.
Híjole, yo creo que lo más importante es, ya de casado es, pues así que todos sabemos con quién nos casamos, ¿sí me explico? Siempre, así como es el tema del querigma, el de permanecer y perseverar, es siempre no conformarnos. Yo cuando estábamos, antes de Majo, yo decía, pues ya, tanto tiempo que llevamos en iglesia, vamos a misa, es así como va a ser nuestro, cómodamente va a ser nuestro, ahí vamos a estar en misa.
Cumplimos ya.
Ajá, pero siempre, mi esposa siempre ha sido como que no, sí. Y a veces como que intercambiamos porque a veces ya dice, no, ya, ya es mucho, no, ahora vamos a darle. Siempre es como un de uno y del otro lado. Es eso, es esa que no, que no se conformen. No se conformen con ir simplemente a misa. Uno no sabe, ¿cómo es el dicho ese? Como dice, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, no. Uno nunca sabe lo que es el servir, el amor que hay en el servicio hasta que no lo
Vives.
experimentas. Yo, en lo personal, antes de estar de hablar de mi matrimonio, el hecho de cada domingo ir a servirle a Dios, de. O sea, si hay un cántaro que dice que los dones no son para esconderlos, sino para ponernos al servicio de Dios, es. Si Dios me dio ese don, pues yo lo pongo al servicio de Él. Al principio no me lo dio, porque eso sí, hay mucha gente que dice, ah, no, pues qué padre. No, yo duré mucho tiempo, muchos años, mis dedos son gorditos. Mucha gente me dice, ¿cómo te haces tú para tocar? Pues es porque practicaba y practicaba y practicaba. Me acuerdo, mi papá me compró todos los libros de los Panchos. Los Panchos, el de Maná, el de Juan Gabriel, los que tenían desde el Musirama. Y los estudiaba todos. O sea, fue un trabajo de 2 años. Entonces yo hacía a veces tengo amigos que me dicen, enséñame a tocar la guitarra. Sí, pero ponlo al servicio de Dios. Ponlo al servicio. Eso es algo que yo siento. Y en el matrimonio, pues es lo mismo, es poner tu matrimonio al servicio de Dios. A veces es complicado porque ya no eres tú solo. Ya no es tu decisión, es la decisión de los dos, es el tiempo de los dos. Y luego se viene un hijo, ya es el tiempo de los tres. Sabes que tú dices, bueno, yo sí quiero ir, mi esposa quiere ir, pero la niña no quiere ir, anda nefasta. Entonces, pero
Bueno,
es
capitán.
así, no conviene marinero. Entonces, pues es una decisión y no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero siempre ese es mi consejo. Para los que están solteros, que lo que sea que hagan, que lo pongan al servicio de Dios. Si hay gente que es buenísima predicando, pues predícale al Señor donde sea. Si sabes tocar la guitarra y o cantas o toca las maracas, tocas el ese hay un instrumento muy que es el triángulo, ¿no? Que es así como nomás le pegas, pues es un instrumento que su sonido se lo vas a entregar a Dios. Entonces, sí, eso sería de permanecer y perseverar, siempre buscar más, no conformarnos. Nosotros ahorita pues, estamos en Peques, somos coordinadores de ahí. Yo, gracias a Dios, me dio la bendición de ser líder de una tribu. La mejor, los gatas, ¿no? Que están enojados. ¿A qué les dan? Híjole, ya córtate, no te hagas. Ya he aprendido mucho. Entonces, pues es no cerrarnos a aprender y aprender de los demás también, que es muy válido.
Muy bien. Me gustó la parte que dijiste de permanecer y perseverar. Porque ahora sí que sobre todo los caminos de Dios son muy, muy fácil no perseverar, ¿no? Es como que te empieza a jalar el mundo, el trabajo, sobre todo el trabajo ya en la adulta en la que estamos, donde pues obviamente la responsabilidad de trabajar para un sustento a la casa y estamos que si están casados pues más. Entonces la parte de perseverar en el camino de Dios. Y me gustó mucho la parte que dijiste de ofrecérselo a Dios, por los servicios de Dios. Y pues, así que en todo lo que hagamos, ¿no? Todo lo que hagamos en el matrimonio, en el trabajo, en tu vida diaria con tu familia, haga lo que haga, poner al servicio de Dios, como si fuera para Dios, como hay una cita bíblica, ¿no? Que haga lo que hagas, hazlo como para Dios, no como para el hombre.
Para el hombre.
Entonces, qué bonita esa parte de poner al servicio para Dios, porque a fin de cuentas, si lo ponemos para el servicio de Dios, va a ser como que lo va a hacer bonito y lo vas a disfrutar, y no te va a costar, y de esa manera, pues tu vida va a ser más llevadera,
Más
porque Dios te lo
llevadero.
va a recompensar, ¿no?
Claro. Eso es algo bueno, a mí siempre me ha gustado compartirlo de esa manera. Pero sí, no es fácil.
Sí, fácil no es.
No, fácil no. Si quieren las cosas fáciles, pues no, no le entren en ese rollo.
Entonces. Sí.
Sí.
Muy bien, Raúl. Gracias por tu testimonio.
No, al
Realmente,
contrario.
pues qué padre conocerte, ahora sí que en esta instancia, así que por primera vez, y conocer que pues un milagro de Dios, ¿verdad? Que te salvó de una muerte con ese apendicitis reventado, y el otro te sanó del tendón de Aquiles para darte el tendón, el Aquiles de tu esposa. Entonces,
No lo hace decir porque se va a enojar.
y no lo veas, no eres tú.
No, eso, no, no, tampoco
No,
no.
no, no, si
No,
eres
así
tú,
eres
mejor
tú.
si eres tú.
Sí, sí,
Enójate
sí.
poquito, no te chance.
Sí, no hay bronca, les contento.
Esperemos el testimonio de Raúl le sirva para acercarse a Dios. Si siente que el testimonio de Raúl le puede servir a otra persona, comparte el testimonio de Raúl. Como siempre le decimos, la idea de esos testimonios es acercar gente a Dios, gente que se acerca de lejos de Dios, acercarle más a los testimonios. En base a un testimonio que ya nos ha tocado vivir y que ya podemos validar que sí funciona, que es real, no es como que invitarte a un lado donde no hemos experimentado, es como que invitarte a acercarte a Dios donde ya lo hemos experimentado y ya sabemos que es muy bonito, que es muy real. Si tienes algún conocido que tenga un testimonio, pasa un teléfono para ponerme en contacto con esa persona, para hacerlo parte de esos videos. Siempre es la idea como de todos crecer juntos. Y también, como decía Raúl, no porque estemos en la iglesia es como que seamos intocables o algo así. Simplemente es una vida cotidiana, pues somos humanos, ¿no? De la
Seres
vida diaria,
humanos.
trabajar, estrés, responsabilidades, pero la vida es más llevadera de la mano de Dios. Y finalmente, los comerciales ahorita, del principio, el negocio de Raúl, pues si les interesa, cámaras, alarma, lo que se les ofrezca, él está ahí al servicio de ustedes, pues, así que pueden acercarse con él con confianza. Igualmente, el grupo de Majo, de 0 a 9 años de casados, por la iglesia, ahí en Santo Niño de Atocha, el lunes 7 de la tarde. Quizá hay mucha saturación de grupo de personas ahí, pero vayan, vayan, y ahí cómo los
Vaya, a
acomodan.
ver
Ahí
cómo los
cómo los
acomodamos.
acomodan. Hay unos arriba, otros en literas, no sé. Y también, si quieren cantar, está el coro de ahí en Sagrado Corazón, ahí para que se den la vuelta. Digo, no, pues, si tocan un instrumento, guitarra, maracas, lo que sea,
Lo que
o
sea.
cantan, más o menos, pues les interesa, simplemente les interesa servir, poner su servicio al servicio de Dios en un coro, dense la oportunidad ahí para que pues pongan servicio.
Claro, los esperamos.
Que muchas gracias por escucharnos, por vernos. Nos vemos a la próxima. Dios los sigue bendiciendo.
Amén.
Gracias.
Gracias.